De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar la solemnidad de San Juan Bautista, uno de los poquísimos santos que tiene dos conmemoraciones. Hoy, 24 de junio, a 6 meses de la Navidad, estamos celebrando su nacimiento y el 29 de agosto celebraremos, Dios mediante, su martirio. Solamente San Pedro, San Pablo, San José, por supuesto la Santísima Virgen, tienen más de una celebración. Y sabemos que desempeña un papel pues, muy importante en la historia de nuestra salvación y que lo desempeñó muy bien, que mereció de Jesús el elogio de que no ha habido hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Es un referente, por tanto, para la vida cristiana y podemos aprender muchas cosas de este santo llamado el precursor del Señor. Y la liturgia de la Iglesia en esta solemnidad pues nos presenta un texto de Isaías que vienen muy bien, la verdad es que es un texto que se aplica perfectamente al proyecto de Dios con el Bautista. Dice, escúchenme islas, pueblos lejanos, atiéndanme. Yahvé, desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, en ti manifestaré mi gloria. Escuchen, islas, pueblos lejanos, como si dijera por toda la humanidad, ponga atención, porque alguien al que Dios lo llamó desde el seno de su madre, aquel que fue santificado desde antes de haber nacido, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre, queda santificado cuando María llega a visitar a su prima Isabel y el niño está en el vientre de Isabel y salta de gozo. Es de alguna manera transformado, no necesitó haber sido bautizado el bautista porque fue bautizado al contacto con la voz y la presencia de Jesús que estaba en el seno de María. Hizo mi boca como espada afilada. Es un profeta, es un hombre que pronuncia palabras de fuego. En la sombra de su mano me escondió, permaneció oculto. Es muy posible que sus padres hayan muerto muy pronto, ya eran ancianos, y él se retiró al desierto y estuvo ahí en una preparación de penitencia y de oración, escondido a los ojos de los hombres, y cuando fue el momento oportuno me hizo flecha puntiaguda. Y me dijo, tú eres mi siervo, en ti manifestaré mi gloria. Por lo tanto, una idea primera que podemos aprovechar para nuestra oración es, pues, considerar los proyectos de Dios desde toda la eternidad. Dios no se equivoca. La voluntad de Dios, su plan, se cumple siempre. Y lo que necesita, como sabemos, es que seamos fieles. A Juan el Bautista le pide, pues como a todos, lo mismo que nos pide a todos, nos pide no quedarnos en nuestro proyecto, sino cumplir el proyecto de la redención, en este caso él, el ser el precursor, simplemente la voz que anuncia la llegada del Mesías, que de alguna manera lo adelanta, porque aquel hombre, Juan Bautista, pues estaba totalmente en función de lo que haría aquel que anuncia. Precursor significa el que va antes en el camino. Voy a estar yo para que después entiendan y reciban al otro que yo represento, al otro que yo adelanto. Y no quiero afirmar mi yo, sino el de Cristo. Por eso la tarea de Juan el Bautista, pues, es la tarea de todo cristiano. Ser anunciador de Cristo, pero no solo con la palabra, sino con su propia vida, con su persona. Y él tenía clarísima esta tarea, a pesar de, pues, que en algunos momentos, cuando tenía el mayor, pues no sé, esplendor de su predicación y de su bautismo, pudo haberse puesto en lugar del Señor. Y van los sacerdotes y los levitas y le preguntan, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Yo no soy el Mesías. ¿Quién eres, pues? Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías, que lleve el camino que anunció al Señor, que no desvíe ese camino hacia Cristo con mi propia vida, con mi propia persona, con mi propia manera de actuar. Señor, que no te oculte, que mi vida sea como una epifanía de la tuya, que sea Cristo hoy, Cristo en lo que hago, en lo que pienso, en la manera que actúo, en mi personalidad. No quiero ponerme en tu lugar, no quiero robarte gloria. Y es, pues, una tarea que nos llevará toda la vida. Qué difícil es hacer presente al Señor. Qué difícil es como poner siempre en segundo plano nuestro yo. Y San Juan Bautista lo decía de una manera muy concisa y muy clara: conviene que él crezca y yo mengüe. Eso tendría que ser el lema de nuestra vida. Yo quisiera que tú estuvieras cada vez más presente en mí, no porque vaya a imitar tu manera de vivir, porque mi proyecto es, pues, un proyecto que tiene que ver con mi misión personal, con el plan que fue ideado para mí en tu mente infinita. Pero de cualquier manera es el proyecto de todos, es el proyecto de ser Cristo, y siendo Cristo lo harás presente. Y seremos precursores, como diciendo, me traes algo que no encuentro en el mundo, porque lo has encarnado en tu propia vida, y tu personalidad es la personalidad de Cristo. Y me lleno de ti para hacerte presente, y eso implica que me vacíe de mí. Es que el Bautista nos da un maravilloso ejemplo de humildad, es decir, no tengo proyecto, igual que San José. No tuvo proyecto propio, no tuvo familia propia, estaba total y absolutamente dedicado al desarrollo de la redención, al hacer presente a Jesús, a reflejarlo. Decía don Álvaro, haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Y qué difícil, y qué meta más alta. Es que yo tengo mucha personalidad, pues tu personalidad no importa. Tienes que tener la personalidad de Cristo. No empañes su figura. Desde que fuiste bautizado, fuiste cristificado. Y cada vez que comulgamos y cada vez que hacemos oración, pues nuestra única meta es, voy a asumir más la persona de Cristo y hacerlo presente. Pues no, que no digan, pues eso, no tiene mucha personalidad. O es muy él, o es muy ella. Es que ha ido muriendo. Y ha hecho un proceso de, pues que en su vida de oración y lógicamente en la recepción de los sacramentos, en su lectura del Santo Evangelio, en las correcciones fraternas que recibe, en las indicaciones, en la dirección espiritual, es que todo va hacia ese objetivo, a que podamos realmente decir, pues me voy cambiando en ti, tanto pienso en ti, tanto quiero sentir lo que tú sientes, porque ya como que se murió mi anterior personalidad. Y qué bueno. Y ojalá se siga muriendo. Y sé que va a ser una tarea que no terminará durante toda mi vida, porque la soberbia siempre querrá volver a aparecer y ponerme a mí en el primer lugar. Pues quita, Señor, mis protagonismos, mis metas personales. Ayúdeme a aprovechar, por ejemplo, las humillaciones. Qué buenas son las humillaciones. Me las manda Dios. Qué bueno es hacer aquello que no quiero hacer o que no me gusta hacer porque me lo estás pidiendo tú. Otra vez leía que en los monasterios benedictinos, cuando no hay vino, ellos tienen que decir Deo gracias, no preguntar ¿y por qué no hay vino? Sino decir Deo gracias. Y cuando llega un peregrino a tocar a la puerta del monasterio, a lo mejor puede ser una persona indeseable, un bandolero, o simplemente una persona que, pues no sé, que se sospecha que pueda ser incluso un ladrón. Ellos cuando abren la puerta tienen que decir, Deo gracias. Pues lo mandó Dios. Dios dispuso que llegara. Y es una actitud muy bonita, en primer lugar, porque todo es motivo de acción de gracias. Yo tendré que pensar, por ejemplo, si le doy gracias a Dios por las personas con las que convivo, especialmente por las que no tengo mucha empatía humana, doy gracias. Es que tienes un plan con esta dificultad de asimilar mi carácter al de esta otra persona, porque estás queriendo una purificación de mi yo, que yo disminuya y tú aparezcas más, porque eres precursor y porque este hecho de ser precursor no es algo que se improvise, no es como un actor que, no sé, de pronto le dicen, ese es tu papel, apréndete estas respuestas, aquí está tu vestuario, esa es la trama, y represéntalo. Porque sigue siendo el actor, y efectivamente no van a decir, pues este actor sacó el premio porque representó a tal rey o a este mendigo, ¿no? Le van a decir, vas a recibir el premio porque lo representaste muy bien, porque te metiste en el personaje. Y esto que es pues una realidad externa, se cumple mucho más en la vida espiritual. Es que verdaderamente vas haciendo un proceso de transformación. Es la obra de la gracia, la obra de los sacramentos y la obra de recibir las cosas que van llegando con fe. No te veía una caricatura donde aparece un hombre cargando una piedrotota. Y junto a esa imagen aparece ese mismo hombre que esa piedrota la tiene en una carretilla. Y entonces el lema decía, la solución no está en lo que lleves, sino en cómo lo llevas. El peso que puedas llevar, a lo mejor efectivamente es una piedrota, no sé, tengo un cáncer terminal, pues qué piedrota, sino cómo lo voy a llevar, cómo me va a identificar con Cristo, cómo voy a vivir cada vez más profundamente mi unión con Él, cómo puedo hacer presente a través de mi enfermedad pues la pasión del Señor. Y para eso lógicamente necesito mucha fe y estar constantemente tratando de discernir y preguntarle por qué, gracias, cómo me lleva esto más a ti, cómo me hace ser Cristo, cómo me quito yo. Pues tendremos constantemente tentaciones de como de defender nuestra, pues, nuestra forma de ver, nuestro punto de vista, nuestros derechos, entre comillas. Y recordamos al Bautista y vemos que tuvo, pues, en distintos momentos situaciones en las que pudo haberse, no sé, como revelado o aprovechado la oportunidad. En un momento dado, sus discípulos, después de un año de haber bautizado a Cristo, Cristo se va, se regresa, bueno, en primer lugar se va al desierto a hacer oración y penitencia durante 40 días y después se va a Galilea y ahí llama a los primeros discípulos y hace el milagro de las bodas de Caná y empieza su predicación en las riberas del mar de Galilea, en aquellas ciudades, Cafarnaúm, Betsaida, y Juan sigue bautizando en el Jordán, al sur, y en un momento dado llegan los discípulos de Juan, como sabemos, y van deprisa a buscarlo y le dicen, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van tras él. Pues el Juan Bautista dice, pues no están ustedes diciendo que di testimonio. Y además, no es mi exclusividad el bautizar. Está bautizando, si tú eres el Bautista. Y Juan les contesta, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Qué bonita respuesta. No, yo no tengo nada, porque lo que puedo tener se me ha dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está con él y lo oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría que ha alcanzado su plenitud. Entonces dice la frase, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Si yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Está, pues por una parte apelando a la memoria de sus discípulos, diciendo, ¿no se acuerdan de que di testimonio de él? ¿Cómo lo han olvidado tan pronto? Y para poner en clara la primacía de Jesús, se recurre a una metáfora tomada de los usos nupciales de sus compatriotas. En las ceremonias nupciales de los judíos existía un oficio importante al que Juan Bautista acaba de llamar el amigo del novio. El amigo del novio disponía todo lo concerniente a los preliminares del matrimonio. Concertaba la cantidad de dinero que el futuro marido debía pagarle al padre de la novia. Transmitía a los novios sus recíprocos mensajes porque el uso no les permitía verse antes del matrimonio. Preparaba la fiesta de las bodas y la presidía. Estaba pendiente de que todo estuviera perfectamente bien, todo organizado. Y cuando terminaba, pues desaparecía. No tenía otro papel. Ya se realizó la boda, yo vuelvo otra vez a la sombra. Mi papel es completamente secundario. Y por eso es necesario, como una necesidad del plan de Dios, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y muy poco después su carrera termina. Como decíamos, celebraremos su martirio el 29 de agosto. Posiblemente pues dura un año más y empieza como profeta no solo a anunciar a Cristo, sino también a denunciar los pecados, y empieza a denunciar el pecado de Herodes, y se gana el odio de pues aquella mujer con la que vivía Herodes, que no era su esposa, era la esposa de su hermano, y lo encarcelan. Y por eso Juan como que les reafirma a sus discípulos que no vayan a pensar que esto no está previsto. Yo ya tengo que desaparecer como el amigo del novio. En cuanto el novio aparezca, como recordamos en la parábola de las 10 vírgenes, ya llega, ya viene con sus amigos. Y dice el Bautista: el que viene de arriba está por encima de todos. Por encima. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. No será aceptado el mensaje de Jesús. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Está confesando la divinidad de Cristo. Él lo sabía y lo reconoce en el momento en que el Señor va a ser bautizado. Está presente en la teofanía del Jordán y escucha la voz del Padre que, pues, reafirma que efectivamente el que está ahí es su Hijo, y verá descender el Espíritu Santo y posarse sobre el Hijo. El Padre ama al Hijo, ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pues crean en el Hijo, como si dijera: yo ya cumplí mi misión, ya se los presento, ahora todo es ir en pos de Él. Reciban su doctrina, porque si creemos en Él tenemos vida eterna, porque no tenemos otro nombre con el cual ser salvados, porque nuestra fe en el Hijo pues implica nuestra transformación en Él. Y por eso tenemos que decir: voy a purificar mi intención, voy a decir todo para ti, todo para tu plan, vuelvo a hacer la entrega de mi vida, la disposición de que este día y todos los días, este 24 de junio y el próximo 29 de agosto y el 24 de diciembre Y el 24 de marzo, cuando recibe María este anuncio de la presencia del precursor, de aquel que está en el vientre de Santa Isabel, que todo me recuerde que mi vida solamente tiene sentido en su dirección al Señor, y que es algo que me totaliza, que dice, pues no hagas otra cosa, sino transformarte, sé más Cristo. Lo tienes muy a tu mano porque comulgas todos los días, y el efecto principal de la comunión es la transformación del hombre en Cristo. Juan Bautista no recibió la comunión, no había sido instituida. Había recibido esa impresionante gracia en el vientre de su madre, y seguramente con esa vida tan dura siguió como intensificando su conciencia de decir, solo tengo pues este sentido en mi existencia, no tengo proyecto propio, no voy a tener ninguna realización, voy a pisotear mi yo, tanto que solamente Cristo aparezca. Y voy a aprovechar las oportunidades, me das muchísimas oportunidades. Como decía, las primeras son precisamente las de poder unirme a ti en la comunión y ser un solo viviente contigo, ya poder representarte porque has transformado mi ser en el tuyo, porque de tanto comulgar mi sangre va siendo sangre de Cristo y mis células, células de Cristo y mis huesos, hueso de Cristo y mi alma ha sido santificada por la presencia del alma de Cristo que recibo al comulgar, porque me trae esa alma toda la gracia capital, es decir, la gracia de la divinidad, porque recibo a Dios, y me trae toda la gracia creada, porque toda la gracia creada está en el alma de Cristo. Y por lo tanto, si yo comulgara bien, me haría santo en una sola vez, en una sola comunión. Y ya tengo como toda la potencia, toda la posibilidad de representarte, o sea, de volver a hacerte presente, de hacer que aparezcas tú en mi yo. Y entonces efectivamente va cumpliéndose el plan de Dios. Pues cuántos parecidos encontramos entre el Bautista y la Santísima Virgen. María era su tía. Estaban como en el aire de familia, tenían el aire de familia. ¿Cuál es el aire de la familia? Pues no vivir más que para Cristo. Todo en función del proyecto del Padre Celestial. Y efectivamente, y nos damos cuenta de que antes de todo está la gracia del proyecto divino. Ellos no habían nacido, no habían tomado ninguna decisión voluntaria. Su vida estaba escrita en el plan de Dios, como está escrita la nuestra. Como a San José María le gustaba decir, nosotros vamos solamente como escribiendo el dictado de la novela que Dios ha previsto para nuestra vida. No estamos inventando nada. Tenemos este proyecto de amor creativo. Vamos a acudir al Bautista y a María. El Bautista, dicen que Juan Bautista pues no es un santo así como que muy popular, no es que tenga una gran devoción. No hay muchas, o sea, hay iglesias lógicamente dedicadas al Bautista, pero no es que la gente le rece mucho al Bautista, y tendríamos que decir, bueno, qué gran santo, como Dios verdaderamente, pues incluso dijo eso, no hay ningún hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, y que ahora en su solemnidad, al recordar este proyecto de Dios, nos afiance en esta determinación de ser y hacer presente a Cristo en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.